El próximo jueves 30 de junio, Francia deja la presidencia de turno de la Unión Europea. Ha estado así 6 meses. Durante el mandato francés ha pasado de todo. Desde los últimos coletazos de la pandemia, la creciente subida de precios, una guerra en la misma frontera de la Unión Europea. Hoy nos acompaña en el estudio de COPE el embajador de Francia en Madrid, Jean-Michel Cazat. ¿Qué tal, embajador? Buenas noches.
Buenas noches, muy bien, gracias.
6 meses, pero vaya 6 meses. ¿Recuerda en su carrera diplomática 6 meses tan tremendamente intensos?
Muy intensos, sobre todo vivido desde París y desde Bruselas, ¿no? Ha hablado de la guerra, vamos, de Rusia, vamos, contra Ucrania. Vamos a volver a eso. Ha hablado de los últimos coletazos de la COVID. Pero, bueno, al mismo tiempo, el presidente francés, que es muy determinado, muy pro-europeo, Emmanuel Macron, ha decidido seguir, a pesar de todo eso, y afrontando estos temas, incluso como responder a la guerra de Rusia, ha mantenido las prioridades de su agenda y ha hecho avanzar Europa durante esos últimos 6 meses en la agenda social, que es importante para Francia como España, en la transición energética, que es un desafío para todos, en la regulación de las plataformas digitales, que era también una prioridad nuestra, en la defensa, con la adopción de lo que se llama la brújula estratégica de la Unión Europea, o también se podría mencionar, pero volveremos probablemente a esto, a todas las medidas que se incorporan en lo que se llama la autonomía estratégica de Europa.
Fue impresionante, y por desgracia no funcionó, la labor para intentar parar la guerra de Macron, acompañado de, quiero recordar, de Olaf Scholz, en directo con Putin. Aquella famosa fotografía de la mesa kilométrica no sirvió, pero qué esfuerzo, ¿no?
No sé si no sirvió. En todo caso, había que intentarlo.
Ya.
Y el presidente francés lo ha hecho bien con esta relación complicada que se puede tener con Putin. Esta mesa larga es un símbolo, no de una distancia, es un símbolo de la relación que Putin mantiene con el resto del mundo, ¿no? Es su temor al COVID. Pero a pesar, más allá de esta mesa, claramente Macron, como presidente de Francia, como presidente de la Unión, de vez en cuando, en relación con Olaf Scholz, pero muchas veces solos, ha hecho idas y vueltas entre Moscú y Kiev, como ningún otro jefe de Estado, para intentar lo que esperaba intentar, es decir, impedir la guerra. No se consiguió, pero el presidente Macron ha logrado hacer pasar mensajes muy fuertes por parte de los europeos a Putin.
Estamos entre europeístas convencidos, tanto usted, señor embajador, como yo, faltaría más. Menos mal que está Europa en toda esta crisis, ¿no? Digo, Europa, la OTAN, distintos enfoques, pero menos mal, ¿no?
Menos mal que está la OTAN, y menos mal que hemos tenido también una buena presidencia con la presidencia francesa esos 6 meses. No, Europa ha sabido responder, ha sabido hacer muestra de unidad como nunca frente a la agresión rusa. Eso también es importante. Se hablaba antes de divisiones, por ejemplo, con los ex países de la parte oriental de la Unión Europea, pero al final, bueno, con el proceso europeo, que es siempre un poco lento, que falta de agilidad, pero al final hemos sido capaces de responder, por ejemplo, con estos paquetes sucesivos de sanciones contra Rusia, que son muy impresionantes.
En España somos muy refraneros. Espero que me entienda el refrán, embajador. No hay mal que por bien no venga, que Dios me perdone. Algo tan catastrófico como una guerra, ¿puede venir bien para la unión de Europa?
No lo diré de esta manera. No retomaré el refrán, pero lo entiendo muy bien. Digamos que si frente a esta guerra insoportable en nuestras fronteras, de una grande potencia nuclear contra un país mediano, europeo, vinculado a la Unión Europea, hemos sabido reaccionar tomarles las actitudes y de una cierta manera sí nos ha llevado a reaccionar de manera más ágil que, digamos, por ejemplo, hemos aprendido de la crisis de la COVID, hemos sabido reaccionar mejor. Ahora estamos enfrentados y intentamos también reaccionar a esta crisis alimentaria desencadenada por la agresión rusa, y estamos encontrando buscar soluciones. ¿Y cómo hemos avanzado de manera impresionante en materia de salud a nivel europeo frente a la COVID? Hemos sabido, por ejemplo, avanzar de manera muy impresionante en materia de defensa y seguridad dentro de la Unión Europea. Hemos avanzado en 6 meses, tal vez más que en 10 años. Por eso, pero no digo no hemos aprovechado la situación. Hemos tenido que hacer frente, claro, y sobre todo mostrando nuestra solidaridad a Ucrania.
Mirando al futuro, futuro inmediato, ¿es bueno para la Unión Europea incluir más candidatos, más países?
Bueno, yo voy a plantear la cuestión al revés. ¿Era posible decir que no a Ucrania y Moldavia?
No, también están Albania, sí, también está Macedonia.
Y hay los países de los Balcanes Occidentales que tienen sus propios problemas. La ampliación es un proceso muy complejo, sí, muy largo en general, pero no puedo decir tampoco aquí en España un país que ha adherido en los años 80 a la Unión Europea, que es tal vez el modelo del país ideal de la ampliación, que ha tenido un éxito fantástico, ¿no? Con su entrada en la Unión Europea, la consolidación de la democracia, un desarrollo formidable. No puedo decir que no es que la ampliación no es un proceso necesario, pero hay que respetar una hoja de ruta, precondiciones, después criterios, y los que se ha planteado claramente a Ucrania y a Moldavia. Pero era imposible no dar esta señal de esperanza, esta señal de amistad total y solidaridad que tenemos con Ucrania. El proceso será largo. Claramente no vamos a negociar con un país, entrar en negociaciones con un país en guerra.
Hemos hablado de la presidencia francesa, hemos hablado de la cumbre europea. Vamos a hablar de otra cumbre, la OTAN. ¿Cómo son nuestras relaciones con otras potencias, embajador, por ejemplo, con Estados Unidos?
Hoy en día, muy buenas. Hemos tenido problemas, incluso en la OTAN, con el presidente de Estados Unidos, con el presidente Trump, que exigía tanto de sus aliados europeos, y al mismo tiempo se dice que a algunos momentos había contemplado la idea de salir de la OTAN, lo que no tiene sentido, ¿no? La Alianza Atlántica sin los Estados Unidos. Pero ha cambiado todo con Biden, que es un hombre de Estado muy comprometido con el multilateralismo, con una vinculación personal con Europa, ¿no? Es de origen irlandés inmediato, ¿no? Tiene esta relación casi carnal con Europa. Y también ha cambiado de orientación en materia de defensa, con la idea de que acepta mucho más que antes una contribución de una Europa más fuerte a la defensa común. Así que no, estamos en general los europeos en muy buenas relaciones, en muy buenos términos con la presidencia americana actual.
Estoy de acuerdo. Va a ser clave la cumbre de la OTAN de la semana que viene en Madrid. Hemos llamado a Luis de la Corte, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, experto en seguridad internacional y estudios estratégicos. Hoy publica una tercera muy interesante en ABC.
Tiene que aprobarse el concepto estratégico, donde se refleja las directrices a seguir en un plazo de 10 años. Se tiene que hablar fundamentalmente de cómo se van a ordenar las prioridades en relación a las tres funciones esenciales de la OTAN, que son la defensa colectiva, la seguridad cooperativa y la gestión de crisis. Es evidente que Ucrania van a dominar parte del debate y van a poner de manifiesto la importancia de priorizar el objetivo primigenio que dio lugar a la fundación de la OTAN, que es la defensa colectiva.
Sobre la mesa, la mirada de la OTAN hacia el sur, cruzando el estrecho, hacia el Magreb, Marruecos, el Sahel, África. España insiste en poder abordar durante estos días una solución para nuestros vecinos.
el norte de el África y el Sahel tienen un papel importante y España tendría que animar a que no desprecien o subestimen la importancia de ese escenario, de lo que es el flanco sur de la OTAN. Hemos visto en los últimos años cómo ha habido una variedad de problemas de seguridad en el norte de África, en el Sahel, que toda esa inseguridad e inestabilidad nos ha afectado y nos va a seguir afectando en el futuro.
Hablamos de la OTAN mirando hacia África, pero claro, la OTAN y la diplomacia van de la mano.
Aunque la OTAN se fundó como una alianza militar, no es solo una alianza militar, es también una alianza política. Es un foro multilateral. Y esa dimensión política de la OTAN, con estados que están fuera de la OTAN, es imprescindible que sea reforzada, porque es un elemento clave para tratar una variedad de desafíos, riesgos y amenazas que no se pueden resolver con medios principalmente militares.
Qué poco el embajador, por razones, no sé si vienen al caso, conoce muy bien el norte de África, por razones muy, muy personales. Hay que mirar hacia el sur, ¿verdad?
Sí, hay que mirar al sur. También hay que ver hasta qué punto nos metemos a la OTAN en esto. España es a favor de más interés de la OTAN y el ministro de Exteriores, de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, va a organizar una de las cenas con sus colegas para hablar de este tema, mirando al sur. Pero al mismo tiempo la alianza es una alianza transatlántica entre Estados Unidos y los países europeos con una garantía de seguridad que cubre solo, yo diría, europea, especialmente desde su fundación frente a lo que era la Unión Soviética, hoy Rusia, por ejemplo. Pero podemos imaginar formas de cooperación mejor articuladas entre la OTAN y lo que estamos haciendo nosotros europeos en la región del Sahel, con dificultades porque hemos tenido un problema con la Junta Militar de Mali, pero Francia como país que tiene una gran tradición en esta región, España que tiene mucho interés en esta región, han sido presentes militarmente desde muchos años en toda esta región. Ahora no nos estamos retirando de Mali porque lo ha pedido el régimen, pero estaremos presentes en todos los alrededores, en Níger, en Mauritania y bueno, en eso se puede imaginar si formas de cooperación.
Yo estuve en estos últimos años dos veces en Mali, en la misión de la EUTM Mali.
Liderada por España.
Claro, y en esos vuelos entre Senegal, operación también con los franceses, y Mali, recuerdo que en esos vuelos, en aviones españoles, iban siempre oficiales y tropas francesas. Me contaron que uno de cada tres soldados franceses que se mueve por África lo hacen aviones españoles.
Es verdad. Desde Dakar.
La colaboración es espectacular.
Fenomenal, sí, de todos los días. Y especialmente, bueno, hubo también otros europeos. Hay que ser honestos, había también otras tropas. Pero claramente los dos países que más han contado
de Francia, por supuesto.
En el Sahel, los 10 últimos años, fueron claramente Francia y España. Y de manera, una colaboración de cada día muy, muy, muy impresionante. Y eficaz.
Sí, es verdad.
Bueno, hemos tenido de nuevo este problema con la Junta Maliense, pero...
Sí, pero eso no depende de nosotros.
No, exactamente.
Depende de las consecuencias, veremos. Pero bueno, antes hemos hablado de la ampliación de la Unión Europea. La ampliación de la OTAN.
Ampliación de la OTAN, bueno, se puede entender perfectamente que algunos países que tenían una tradición de neutralidad, de mantener distancia con la OTAN por razones históricas distintas, que es el caso especialmente de Finlandia y de Suecia, con la guerra desatada por Putin contra Ucrania, han cambiado de opinión. Como es muy impresionante, por ejemplo, que Dinamarca, que había sido fuera de la cooperación militar europea haya decidido por referéndum entrar, renunciar a este opt-out. Es muy fenomenal como movimiento. Y claramente nosotros como España apoyamos totalmente la candidatura de Suecia y de Finlandia. Si quieren incorporarse en la OTAN, tienen todo el derecho. Son países miembros de la Unión Europea, países amigos, países democráticos plenamente. Y además que tienen grandes capacidades militares.
Vuelvo casi al principio de nuestra charla, embajador. Semestre de presidencia francesa de la Unión Europea que ya termina, un semestre en el que han pasado absolutamente todas las cosas imaginables. Esperemos que pare aquí y que no sigan pasando más cosas. ¿Alguien podía pensar 6 o 7 meses atrás que iba a estallar una guerra en Europa? Es verdad que Estados Unidos avisó. Yo estuve en Kiev en el mes de enero-febrero y yo no me podía imaginar la que se iba a organizar después. ¿Lo pensaron ustedes en sus círculos diplomáticos?
Bueno, sabíamos todos que había informes de inteligencia, sí, que señalaban esta intención rusa, ¿no?, de invadir. Y había desde el mes de octubre o noviembre pasado movimientos de tropas en las fronteras de Ucrania, ya rusas, muy impresionantes, que se veían por satélite. Así que se podía temer algo, pero ¿cómo decirlo? ¿Cómo somos nosotros europeos y europeístas, gente razonables, ¿no?, que creen en la razón, en el equilibrio, en el multilateralismo? ¿Cómo imaginar que podía ser real la idea que una potencia como Rusia, una potencia que es miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es normalmente un garante de la paz mundial, pudiera invadir a un país vecino que considera como una especie de como de Colosé, que llamaban en la Edad Media una marcha, ¿no?, como un territorio casi suyo, era impensable. No lo podíamos de manera razonable imaginar, pero claramente lo temíamos y para eso hemos hablado de esto. El presidente Macron hizo tantos viajes entre Kiev y Moscú para intentar hacer todo lo posible para impedir el estallido de la guerra. Pero
a pesar de la situación, a pesar de estos 6 meses, de que el futuro es completamente impredecible en materia de seguridad, a pesar del Brexit, a pesar de la inflación, ¿hay que ser optimista como europeo, embajador, ya para terminar?
Más que nunca, después de esos 6 meses. ¿Por qué? Porque de nuevo se ha demostrado que frente a una situación que era impensable, para empezar, hemos hablado de esta pandemia mundial, hemos sabido reaccionar de manera impresionante como europeos, hemos sabido reaccionar también con estas sanciones contra Rusia frente a la guerra y armando a Ucrania para hacer frente a Rusia, lo que nunca habíamos hecho, mandar armas a un país agredido. Era algo impensable. Y ahora que estamos haciendo, veo que España está trabajando en eso y lo hacemos también del lado de Francia. Intentamos hacer salir las cereales y las oleaginosas de Ucrania por tren o por barco a través de Rumanía para evitar una crisis alimentaria. Y eso también eran cosas impensables hace unos meses. Así que yo diría que estos 6 meses, a pesar de las dificultades, deben aumentar nuestra autoestima como europeos y nuestra confianza en el futuro y nuestro propio destino.
El titular es más Europa.
Cada vez más.
Estamos de acuerdo. ¿Cuánto tiempo le queda en la embajada?
Eso no lo he decidido yo.
No, pero se supone que son 4 o 5 años,
sí,
en teoría.
Sí, algo como un año, un par de años.
Bueno, pues volveremos a hablar si le parece, embajador.
Con mucho placer.
Jean-Michel Cazat, embajador de Francia en España. Gracias por repasar un poquito cómo está el mundo.
Muchas gracias.
Gracias, embajador. Suerte.